Identifica a alguien que te caiga mal. Pueden ser una, dos, tres o más personas, no importa realmente. Puede ser algún vecino, alguna tía, algún tío, incluso algún padre, hermano, cualquier persona, cualquier conocido. Y es muy rápido identificar quién nos cae mal. Es una de las cosas más fáciles de llevar a la mente. Y si te dijera que estas personas tienen algún mensaje que entregarte para ti y que si tú descifras cuál es ese mensaje, puede cambiar toda tu vida por completo. Hoy te enseñaré cómo amar a tus enemigos. Hola, ¿qué tal, mis queridos holonautas? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un episodio más de La Quinta Dimensión. ¿Se han preguntado alguno de ustedes por qué es más sencillo, más fácil criticar, juzgar o odiar a las demás personas en lugar de amarlos? Quizá esto es porque simplemente odiar, criticar o juzgar a alguien es identificarnos con nuestro ego, tanto que nos encanta hacer esto que lo hacemos de forma natural. Es simplemente sentirnos separados a las demás personas. Decía alguien por ahí que el ego es la ilusión de sentirnos separados. Por lo tanto, odiar a los otros, criticarlos y juzgarlos es simplemente eso. Identificarnos con la separación, sentir que los otros son diferentes a mí mismo. Y amar a alguien es desvanecer esa ilusión, es literalmente quitarnos el velo de dejar de vernos separados y vernos como un conjunto, como parte de lo mismo. Por eso es tan difícil o más difícil amar a las demás personas que juzgarlas o criticarlas, porque para amar a alguien tienes que aceptar sus juicios, sus carencias, sus debilidades. Es el amor de un padre o de una madre funcional, entre comillas, que da por todo por sus hijos. Y sin importar qué cosas hagan, siempre habrá un espacio para ellos dentro de su corazón. Quizás es por eso que es más fácil odiar o criticar que amar a las demás personas. Para este podcast, les sugiero que identifiquen a una o varias personas, no importa. Créanme que les va a servir con entre más personas mejor. Sin embargo, les sugiero que identifiquen en su mente a quién les cae mal. No tanto que odien, puede ser que también lo odies, ¿por qué no? Pero ¿quién te cae mal? ¿Quién es esa persona que no aguantas, no toleras, que nada más no tragas? Guarden en su mente, sin importar si es uno o más, ¿quién te cae mal? ¿Quién te molesta? Porque lo vamos a ocupar a lo largo de este podcast, sobre todo al final, que te voy a contar cinco pasos que te puedo decir para que tú ames a tus enemigos. Sin embargo, quiero iniciar todo esto con unos maestros del amor incondicional y unas personas que nos dieron espejos para identificarnos y llevarnos bien con las demás personas. Esto es unos magos que habitaban el desierto del Qumrah, por ahí a orillas del Mar Muerto, por ahí hace unos 2000 años, del 150 antes de Cristo a quizá el 300 después de Cristo, fue un pueblo, una comunidad o un asentamiento que realmente duró poco tiempo, pero que su época o su periodo aquí en la Tierra impactó hasta hoy en día e impactó de hecho ya las culturas que había en esa época, decían los romanos, los esenios, los pueblos del saber, los que son sabios, los esenios que habitaban a orillas del Mar Muerto, dieron muchísimas enseñanzas en papiros o códices que dejaron en jarrones, había miles de ellos, y por ahí se dice que hay varias teorías y demás de cómo fue que lo encontraron. Ya hablaremos en otro podcast quizá de todo ello y del mundo de los esenios. Sin embargo, entre esos papiros dejaron uno en especial, hablaban de muchas cosas: mística, espiritualidad, espíritus, cómo conectarte con el todo, ritos. No por nada era un pueblo vegetariano, quemaba a todas las demás personas. Tenían sistemas de riego, canales en su comunidad y demás. Ya tenían muchas cosas más adelantadas que las demás personas. Y era un pueblo de amor, por así decirlo. No por nada, se dice que ahí un adolescente llegó a los 12 años más o menos. Llegó un iniciado como un estudiante y se fue hecho un maestro. No por nada, ahí se dice que se inició Jesús el Esenio. Al igual que se dice que también su madre era parte de esta, vamos a decirle que comunidad de los esenios. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio, quizá cuando hablemos de Jesús. Sin embargo, en uno de esos papiros que dejaron, dejaron siete espejos del prójimo. Los siete espejos para entender a las demás personas, que curiosamente se vincula con los siete chakras. El espejo número uno tiene que ver con literalmente nuestro chakra uno que se conecta con la tierra. El espejo número dos con el chakra de la sexualidad y así sucesivamente con los demás. Sin embargo, estos siete espejos tienen el principal propósito de ayudar a llevarte bien con las demás personas, a entender al prójimo. Y aunque en este podcast en especial no vamos a tocar los siete espejos, vamos a decirle que uno por uno y demás, vamos a agarrar simplemente la enseñanza que esto nos transmite, podemos saber que hace 2000 años ellos ya dedicaban la importancia de llevarte bien con las demás personas, de llevarte bien con el otro. Porque en algún punto, como les decía en un principio, las demás personas simplemente son un reflejo de quién eres tú. Los demás son tú. En algún punto ese es el propósito de este podcast, enseñarte que las demás personas son tú. Y cuando le presumes a los demás, les dices, miren mi nuevo carro, o les envidias algo y demás, realmente te estás presumiendo a ti mismo. Te estás envidiando a ti mismo. No por nada hay una frase que tanto marca y que tanto te llegan estas frases que dice que la vida es un espejo y refleja de vuelta al pensador aquello que éste haya pensado. Chéquense nada más qué frasestota tan potente, tan chingona de Ernest Hellman, me parece, Holman, me parece, de este gran, gran pensador. Realmente, el propósito de todo esto es que déjame decirte que todo a tu alrededor es un reflejo de ti. Tu economía, tu salud, las personas a tu alrededor, tu relación con la pareja, con tus suegros, las relaciones sociales, interpersonales, de trabajo, el carro que tienes, el lugar donde habitas, las personas que te rodean, incluso las personas con las que tú vas a frecuentar a la tienda, al supermercado. Cualquier persona que te encuentres y cualquier circunstancia a tu alrededor simplemente es un reflejo de quién eres tú en este momento. Absolutamente todo refleja tu mente y tus creencias. Todo refleja qué llevas en el interior. Sé, de hecho, se dice que una vieja o proverbio, una vieja historia que tiene que ver con todo esto de las relaciones interpersonales, decía que había un vecino que se había chocado de sus demás compañeros y demás, y decide irse. Empieza a hacer una investigación de a qué poblados decidía irse y demás, y bueno, encontró un lugar bello para él en otro estado, en otro suburbio, en otra ciudad. Al hacer esto, decide, antes de mudarse por completo, ir a hacer una investigación. Se va manejando por 4 horas su automóvil, llega a este nuevo suburbio, a esta nueva ciudad, y le pregunta a la persona encargada de todo lo que tiene que ver con el suburbio y demás, como el centro de atención a las personas que deseaban adquirir algo ahí y demás. Y le pregunta, disculpe, ¿cómo son aquí las personas? ¿Puede decirme cómo son aquí las personas? Quiero saber si es buena idea o no mudarme para acá. La persona que sale a atenderlo es un viejito. Y ese viejito le pregunta, ah, muy sencillo, pero primero dígame, ¿cómo son las personas de dónde viene? Bueno, es que yo me voy a mudar a otro lado y estoy pensando en cambiarme porque ya son muy ruidosos, son malos vecinos, no convivimos, me envidian, simplemente están viendo todo el tiempo que estoy haciendo. Hay personas que incluso hasta roban ahí los coches, han intentado hacer esto y el otro, siempre se la viven quejándose. No, 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 es un desmadre ahí donde estoy. El viejito lo voltea a ver y le dice, ¿sabe qué? Le recomiendo que ni se mude aquí. Porque aquí, en este suburbio en especial, las personas son iguales o peores incluso. La persona le agradece, muchas gracias por su apoyo, por su consejo, me evitó un derrame de dinero, gracias, mejor me voy a buscar a otro lado. Y se va. Al cabo de un par de días, llega otra persona con ese mismo viejito y le pregunta, hola, ¿qué tal? Mire, yo vengo a preguntar aquí qué tal está el lugar y demás, porque he tenido la idea de ya cambiarme de giros de aires simplemente para conocer lugares nuevos. El viejito le hace la misma pregunta. Claro, y con todo gusto le voy a atender a todas sus dudas. Sin embargo, cuénteme, ¿de dónde viene y cómo son las personas allá donde usted proviene? Y le dice, no, mire, Allá todos son amables, nos reunimos cada mes entre vecinos, tengo muy buenos vecinos, nos prestamos cosas, somos muy amables, podemos dejar incluso la puerta sin cerrar y demás, y sabemos que nada va a pasar, todos somos muy tranquilos, es un barrio tranquilo, seguro, en paz, los hijos pueden salir al parque sin ningún problema a jugar, es un lugar muy bello y rodeado de naturaleza, realmente es un lugar precioso. El viejito le dice: las personas de este lugar son iguales o incluso mejores de las que me cuenta. Son tranquilos, amorosos, compartidos, generosos. Aquí es un lugar incluso mejor que el que usted proviene. Por lo tanto, la enseñanza de todo esto es que en algún punto las personas a tu alrededor, sin importar qué tanto huyas, a dónde te vayas, a dónde te escondas, las personas simplemente reaccionan a la vibración que tú tienes dentro. ¿No les ha pasado que cuando van a algún restaurante y demás, alguna persona la atiende mejor que a tu compañero? Quizá a ti te atienden de una mala manera, te avientan casi casi que el plato, se le riega, confunden tu orden y demás. Y tu acompañante, tu primo, tu vecino, tu pareja, tu amistad y demás, lo atienden de poca madre, le dan todo lo que quieren, incluso hasta le traen algo de cortesía, la atienden con una sonrisa, incluso aunque hayan pedido al mismo tiempo, lo atienden primero. ¿Será porque le caíste mal a ese, vamos a decirle que, mesero? ¿O en algún punto simplemente reaccionan a las vibraciones que tú llevas dentro? Y no es que como te ven te traten, pero en algún punto como te ve el inconsciente, reacciona al exterior. Es muy interesante de que incluso las personas que hayan cambiado de lugar de vivencia y demás, no sé si les ha pasado que cambian de un lugar a otro dentro de su ciudad, se compran otra casa, se rentan otra casa y demás, y pareciera que los vecinos son prácticamente iguales a el lugar en donde estaban antes. Hay ese vecino que estaba platicando con todo el mundo, hay ese vecino que se veía encerrado, esa vecina que nada más estaba chismoseando y espiando, esa vecina que se sabía los chismes, los mitotes de toda la cuadra, esa vecina que era muy malhumorada. Pareciera que cambiamos en conjunto, y aunque no son las mismas personas, se repite la historia. Y esto aplica básicamente para todo, tanto árbol transgeneracional y demás, con su dicho de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sin embargo, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué las personas simplemente reaccionan a lo que llevamos adentro? ¿Cómo es que lo hacen? Básicamente todo tiene que ver en cómo ves e interpretas la vida. No por nada la energía de tu familia atrae a otras personas por un conjunto de creencias compartidas literalmente. Es como si en algún punto, no sé si les ha pasado a todos ustedes que hacemos prejuicios muy grandes hacia las demás personas y por lo regular viene de la cabeza de la familia, de la persona más dominante de la casa. Por lo regular dice, es que todas las personas son iguales, es que todos los vecinos son unos culeros, es que todas las personas son así y asá, es que todos mienten, es que todos roban, es que nada más todos te quieren chingar. Por lo tanto, las personas que se creen en esa familia, en algún punto tienen impregnadas en su mente todo el tiempo esa voz. No me voy a llevar bien con las demás personas porque me van a robar, porque me van a timar, porque me van a chantajear, porque son falsos. No falta el papá que en su historia de su propia vida lo defraudaron, lo timaron, sus amigos le quitaron a sus novias y demás, y dice, es que no hay amigos, es que no existen los amigos. Literalmente hay un dicho que no me acuerdo bien cómo era, que más vale un peso en el bolsillo que un amigo, algo así, una madre así. En algún punto, por lo que les ocurrió a ellos, te lo trata de transmitir a ti y a de una forma obligatoria. No es como que decides aceptarlo, no, simplemente te lo transmiten y ya. Y entonces tú ahí tú vas creciendo por la vida, creyendo que realmente no existen los amigos. ¿Y por qué se te dificulta quizá tanto llevarte bien con las demás personas o hacer relaciones sociales y demás? Quizá porque dentro de tu cabeza, desde tu crianza, todo el tiempo decían lo mismo tus padres. Es que no te confíes de nadie, es que nadie es sincero, es que si te pueden traicionar, te van a traicionar, es que todos velan por sus intereses y jamás por el tuyo. Por lo tanto, en algún punto es como si estuvieran programándonos desde pequeños a no socializar con las demás personas. Habrá familias claramente que se exenta de todo esto, pero ya podemos ir desentrañando el de dónde proviene esta sensación de no llevarnos bien con las demás personas. Y de ahí vamos a pasar a un punto en específico que es literalmente porque alguien específicamente no nos cae bien. Sin embargo, debo de añadir a todo eso, ya que estamos hablando de las familias, que la persona con la energía más fuerte de tu casa, que tú sabes bien quién es, si eres tú, si es tu papá, si es tu mamá, si es algún hermano, porque no, si es alguna tía que estés viviendo, o si es una matriarca, como vendría siendo quizá una abuelita tuya que está ahí en la casa y demás, chécate, la persona con la energía más fuerte, ya sea positiva o conveniente o negativa, ya no importa qué energía tiene, pero si es positiva o negativa, es quien lleva en general la manifestación de realidad en conjunto. Ese es un término que literalmente yo diseñé o creé, una manifestación de realidad en conjunto. ¿Qué es esto? Es literalmente que esa persona va a utilizar, entre comillas, la energía de los demás miembros de la familia para manifestar su propia realidad. Es esa abuelita que decía, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, y las cosas son así, así, así. Y entonces dentro de esa casa, dentro de ese hogar, la mamá, o sea, su hija, su tía, su prima, el nieto y los demás, todos van a hacer lo que la abuelita quiere que hagan. Y curiosamente, casi todos viven los mismos problemas que la abuelita cree que tienen que vivir. O ven la vida a través de la misma perspectiva, de lo que sea, ya sea positiva o negativa, porque esa persona es quien ocupa la energía de ese núcleo familiar para manifestar una realidad, ¿cuál? La que ella cree. Por eso cuando dos personas son, vamos a decirle que los alfa, bien puede ser la mamá y el papá, bien puede ser un tío, un abuelo, lo que sea, el papá y el hijo y demás, por lo regular hay choque, por lo regular hay una energía que simplemente no se lleva, porque los positivos literalmente, o más bien las energías iguales, se disparan al lado opuesto. Porque en algún punto no puede haber dos personas mandando por esa cantidad grande de energía. Por eso es muy común que si los dos tienen el carácter fuerte, se peleen a cada rato, o uno se vaya a una edad más temprana que el otro hermano, o literalmente el papá y la mamá terminan divorciándose porque la energía era muy grande, o el abuelo con el papá simplemente se separan y no se vuelven a hablar por una energía tan grande. Y si uno de los dos logra dominar al otro en cuestión de su energía, entonces cambia ahora y la energía se le pasa, entre comillas, a ese nuevo alfa. Bien puede ser un rol femenino o masculino. Y lo pueden utilizar en contra para hacer una, vamos a decirle que una manifestación, pues, inconveniente, entre comillas, o a favor. Por eso se dice que cuando tú despiertas, ayudas a los demás a despertar. Y en un principio te van a tirar de loco, de que es fantasía, de que es un mundo utópico y demás. Sin embargo, si tu energía es lo suficientemente poderosa y constante o consecutiva por un determinado tiempo, es como si en algún punto ayudaras a tus miembros de la familia a despertar. Y poco a poco, no sé si les ha pasado que comienzan a interesarse más por ustedes o a fijar en sus ideas, en sus metas, compartir teorías. Esto es porque la energía ha cambiado y la manifestación ahora se le pasa a las demás personas literalmente. Es por ello que es un conjunto familiar y es por eso que nos movemos literalmente, vamos a decirle que como estrellas. Y entonces al final de todo, depende de cómo ves a las personas y de la forma en que tú ves la vida. Y la vida te dirá quién eres tú en ese momento. Todos a tu alrededor son un reflejo de tu interior. Cualquier persona a la que te encuentres, cualquier situación, es un reflejo de quién eres tú. Y créanme que la vida se encargará de hacer de todo con tal de que tú sepas qué llevas dentro de tu mente y de que dejes de ignorarlo. Literalmente, todo a tu alrededor es una confirmación de tu realidad. Si tú crees que las personas son malas, buenas, son bondadosas y demás, tienes razón. Decía, me parece que Napoleon Hill, tanto si crees que puedes como crees que no, en ambos tienes razón. Realmente todas tus relaciones al final muestran algo oscuro o oculto que hay dentro de tu interior. Pero normalmente preferimos ocultar ese interior, ignorarlo o juzgarlo o criticarlo en lugar de afrontarlo. Porque afrontar esas cosas implicaría un cambio. Afrontar tu oscuridad implica que tú tienes que cambiar y que algo debe de morir para que algo nuevo nazca. Y qué hueva, qué pereza y mil y un cosas se inventa tu mente con tal de que no cambies. No por nada el último recurso es ir a terapia, porque literalmente el ego no quiere morir, porque no quiere que cambies, porque cambiar significa transformación, significa algo nuevo. Y muchas personas simplemente le tienen miedo al cambio. Le tienen miedo a conocerse a sí mismos, por eso jamás se aventuran en su vida a ver dentro de su oscuridad. Y no es porque no puedan, porque técnicas hay muchísimas, sino simplemente es porque cuando ves a tu interior te arriesgas a ver la oscuridad. Y nadie quiere ver, la mayoría de las personas no quiere ver su propia oscuridad. Preferimos proyectarla en las demás personas como una sombra. Bien decía Carl Gustav Jung, que aquí lo idolatro. Jung decía que pensar es difícil, por ello casi nadie lo hace y la mayoría juzga. Imagínense qué cabrón estaba Jung, que decía que pensar era difícil y por ello casi nadie lo hace y todos juzgan. Jung decía que la sombra es literalmente una cosa dentro de tu interior que no reconoces, que no ves, que no miras o que no aceptas y la proyectas como la sombra de un árbol sobre las demás personas. Por lo tanto, la mayoría de veces de las cosas que te caen mal de las demás personas no son esas personas, sino que es tu proyección que haces sobre esas personas. Y con ello podemos llegar literalmente a los 5 pasos que les puedo decir para amar a tu enemigo. Y identificamos que las demás personas simplemente son un reflejo de quién eres tú en ese momento. Por lo tanto, si eres de las personas como personas cercanas a mi familia dicen, es que estoy rodeado de puro menso, por no decir otra palabra. Es que todos alrededor son remensos. Es que toda la gente no piensa. Toda la gente, o quizá en algún punto, tú compartes eso en tu interior. ¿Cuál sería el primer paso para tú amar a tu enemigo? Déjenme decirles que no cualquier persona lo va a hacer porque no se atreven a ponerse en tela de juicios a sí mismos. Pero el primer paso es tan sencillo como literalmente, una vez que identificaste a tus enemigos o a las personas que odias o simplemente te caen, vamos a elegir a uno, no importa quién. Maravilloso, ya elegimos a uno, chingón. ¿Cuál de sus comportamientos literalmente te molesta? ¿Qué te molesta de esa persona? Es lo más sencillo, literalmente. Identifica qué acción, qué actitud, qué conducta, qué temperamento, ¿por qué no?, hace o tiene esa persona que a ti te cae mal. ¿Qué tiene esa persona que a ti te cae mal? Y no vale decir, es que me cae mal todo de esa persona, porque esa madre es literalmente una excusa para no hacer el ejercicio. ¿Qué te cae mal específicamente o qué cosas específicas te caen mal de aquella persona? Puede ser, no sé, algo que esa persona tiene y que tú no, algo que hace y que tú no haces, cómo es, incluso su complexión, ¿por qué no? No importa. ¿Qué te cae mal de esa persona? Ya sea una actitud, una acción, una conducta, un temperamento, ¿qué te cae mal? Perfecto. ¿Sabes qué? Me cae mal de esa persona que es, no sé, se encabrona por todo y habla bien fuerte. Eso es lo que me cae mal de esa persona, que todo el tiempo parece irritado, tiene una vena aquí saliendo del ojo todo el tiempo, no sé, y grita para todo y no me gusta que grite. Perfecto. ¿Y qué te choca? Eso. De ahí afuera, pues, pocas cosas, pero eso me choca de las demás personas también. Entonces, eso es lo que más me choca. O me choca que sea tan chismoso, que todo el tiempo voy pasando y ahí viene esa persona y me está viendo y observando y juzgando todo el tiempo. Perfecto. Esas son 3 cosas que me molestan de esa persona. Ya la hiciste. Viene lo más fuerte. Lo más fácil es eso, identificar qué te cae mal. Paso número 2 para amar a tu enemigo. ¿Cuál de esos comportamientos, cuál literalmente de esas acciones o temperamento, conducta, llevas tú en tu interior? No, pero es que yo nunca grito, yo nunca critico, no, yo nunca espío a las demás personas, yo nunca las chantajeo, nunca las miro, nunca las juzgo, no, yo soy una perita en dulce, en almíbar. Esa es una de las cosas más importantes para trascender todo ello. ¿Cuál de esos comportamientos, acciones, formas de ser llevas tú en tu interior? Bueno, mira, siendo bien honesto, me molesta esa persona que se enoja tanto y pues mira, yo en algunas cosas pues también me enojo cuando llego al hogar y los trastes pues no están donde deben y yo me parto la madre todo el día y mínimo espero que la hija o la esposa o el hijo pues acomida a levantar los platos Entonces llego cansado, chocado, irritado, llego cansada, chocada, y el esposo no, ni siquiera fue para recoger su ropa, y ahí sí me encabrono de una forma tan excesiva, nada más que quizá, pues yo no grito, yo no soy de esas personas de gritar, pero no hablo, y me pongo seria todo el rato, me pongo serio y me voy a ver la tele, y ese es mi modo de decir, algo hicieron mal y quiero que lo identifiquen. Ah, entonces también te enojas, sí, ¿y qué tan seguido lo enojas? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? No, pues mira. Pues sí me enojo casi casi que cada día llegando a casa porque todos los días pues hay tiradero, no hicieron tal o cosa, no sacaron la simple basura que les encargué. Ok, entonces también te enojas, nada más que tu forma de expresar ese enojo es diferente a esa persona lo hace con gritos, al menos lo escuchan, pero tú lo haces de una forma silenciosa y poniéndote serio y demás. Entonces, esa conducta de ti también la tienes tú. Te enojas porque esa persona grita, pero yo no grito. Entonces, pues realmente no me identifico con él. Ah, pero ¿cómo te tratas a ti misma o a ti mismo? Bueno, mira, en mi interior, yo sí por dentro les digo hasta de lo que se van a morir, se las miento. No, por dentro de mi cabeza, sí, me como a medio mundo. Ah, entonces, gritas también en tu interior. Ok, mira, pues sí grito y sí me enojo, pero yo no soy como esa persona que literalmente te chismoseando todo el tiempo. ¿Estás seguro? Bueno, pues sí, me la paso todo el tiempo en redes sociales, ahí viendo qué historia subió tal persona, dónde está, dónde se encuentra, si tiene dinero o no, y si salió a comer, y si veo que salió a comer, si vi a qué parte salió a comer. Ok, entonces tu vecino lo hace físicamente y tú te das cuenta, pero tú lo haces también en redes sociales. Pues sí, pero pues es lo normal, no es lo que todas las personas hacen. Ah, entonces, ¿cuál de esos comportamientos, siendo totalmente honesto y siendo totalmente limpio en cuestión de, sabes que mira, no lo hago de esta forma, pero si nos vamos a este otro tema, sí que lo hago? Ok, ¿cuáles llevas en tu interior? Mira, quizá no le grito a las demás personas en el trabajo porque soy el jefe, pero llegando a casa sí le doy una madriza a mis hijos y ahí sí grito. Entonces, en algún punto, una vez que identificaste esto, ya llega la comprensión. Y hay una máxima en todo esto y es que cuando el consciente entiende el inconsciente, las acciones, consecuencias, personas o situaciones de vida dejan de ser necesarias porque tú has entendido el por qué tu realidad es así. Cuando tú no estás en armonía con tu realidad, cuando tú no comprendes y todo el tiempo dices que ¿por qué me pasa? Porque en vez de fluir y aceptarlo, cuando tú no comprendes y demás, y sientes que nada está bien y que criticas a todo el mundo y demás, cuando tú haces esto, literalmente se dispara dentro de tu interior una inquietud. Y entonces el inconsciente, de la forma en que pueda, va a tratar de que tú tomes conciencia. Y si tú crees que todo el mundo es malo, bravucón y demás, dice el inconsciente, ok, no, no hay ningún problema. Como tú en tu mente crees que todos son unos bravucones, te voy a poner a lo largo de tu vida, mediante tu jefe del trabajo, mediante tu pareja, mediante alguna amistad que son amigos y todo eso, pero te anda chingue chingue todo el tiempo, mediante tu papá y demás, yo te voy a poner a ciertas personas a tu alrededor que sean bravucones. ¿Por qué? Porque dentro de tu mente tú crees que las personas son así. Por lo tanto, para que yo vaya de acuerdo a tu realidad, yo te lo voy a expresar de esa forma. Por lo tanto, cuando el consciente toma conciencia del interior, las cosas cambian. Así de simple y así de sencillo. Y cuando tú literalmente te armonizas con tu exterior y con las cosas que ocurren, entonces chip de sentirnos intranquilos, inseguros y demás, deja de ser necesario porque tú estás en armonía con el exterior. ¿O acaso las personas que están plenas, felices, contentas con su vecino y demás, se van a decir, ay, ¿por qué me tratan así? Ay, ¿por qué esto y por qué el otro? Simplemente lo aceptan, lo aman y lo agradecen y son recíprocos en cuestión del trato con esas personas. Cuando tú no estás conforme o contento o aceptando, entonces entra una inquietud, entra un estrés y todo a tu alrededor se esfuerza por convencerte que la realidad es la que tú llevas dentro. Y entonces, una vez que identificamos todo esto, llegamos al paso número 3 y es, ¿Qué propósito crees que tiene esa persona en tu vida? Esa persona que te cae gorda, que te cae mal, ¿qué lección crees que te va a enseñar? Pues mira, esa persona que se encabrona un montón, siendo franco y dándome cuenta que yo también lo hago, pues quizá me enseña que esa persona se ha enojado, vamos a suponer que es el papá. Mira, mi papá todo el tiempo se la pasó enojado y encabronado y pues me doy cuenta que alejó mucho a sus hijos, alejó mucho a su pareja, no tiene amigos. Mira, mi papá decía que era de una forma las amistades y que es mejor no tener ningún amigo, más vale un peso de bolsillo y demás, pero veo que ahora no tiene con quién salir en cuestión de sus amistades y nadie lo busca. Entonces creo que por ahí no es el camino. Entonces quizá esa forma que tanto me cae mal de esa persona me está enseñando un camino que quizá yo no tengo que recorrer. Mi abuelo bien dice, yo soy el ejemplo de toda la familia de lo que no se debe hacer. Chéquense nada más, qué fuerte, ¿no? Quizá es su excusa para decir, pues la regué, ¿no? Y pues aguántense y aún así lo hice por ustedes, cabrones. Pero casi siempre me ha recalcado en estos últimos años de su existencia. Me ha dicho de hace unos años por acá, yo soy el vivo ejemplo de todo lo que no tienen que hacer. Por lo tanto, cuando comprendemos cuál es el mensaje, cuál es la lección de esas personas que tanto nos caen mal, hay un cambio en nuestro interior. Y literalmente cuando nosotros cambiamos en el interior y cuando nos damos cuenta, es bien curioso porque esa persona cambia también. Y es una de las cosas más irónicas que existe. Porque, ok, vamos a suponer que un niño, un adolescente, el típico barbocón que todo el tiempo le estaba chingui chingui en la preparatoria y demás, y que molestaba a todo el mundo y demás. Pero ya cuando lo comprendió, lo integró, lo aceptó, lo asimiló, y dice, ¿sabes qué? Bueno, pues eres así. Y voy a estar en paz, aunque seas así. ¿Quién sabe por qué? Pero la semana se cambia de escuela ese cabrón. O, yo qué sé, ya se gradúan y nunca lo vuelve a ver. O en algún punto se da de baja. O simplemente su carácter ya cambia y molesta a todas las demás personas, pero a él no lo molesta. ¡Qué incongruencia! Dice uno. Me esforcé y todo eso. ¿Para que este cabrón cambiara de la noche a la mañana? Bueno, pues en algún punto la vida tiene un lenguaje muy chistoso y una forma muy chistosa de ser. Pero cuando tú comprendes el exterior y lo entiendes y lo aceptas, entonces todo cambia. Y dejan de ser necesarias muchas problemáticas, mucho estrés. Y comienza todo a fluir de una forma más conveniente. Entonces, una vez que entendimos el propósito de la lección de esa persona, ok, pues ya lo entendimos, ya sé que esta persona me está enseñando tal lección. En algún punto ya sé que yo también llevo eso dentro de mi interior. Ya identifiqué qué es lo que más me molesta de tal o cual persona. Perfecto. Pero va a tardar tiempo en que yo literalmente lo vea con ojos de amor. Quizá años, quizá meses, puede que sí. Pero es por ello que te puedo dar literalmente el cuarto paso de cómo amar a tu enemigo. Y es qué admiras de esa persona. Es que ¿cómo voy a admirar algo? Algo tienes que admirarle. Y literalmente es muy sencillo de identificar. Bueno, mira, pues mi vecino sí es un chismoso con madre. O sea, parece literalmente que hubiera puesto una caseta de vigilancia en vez de dedicarse a lo que está. Pero mira, le admiro a esa persona que todo el tiempo está con su familia. Le admiro que todo el tiempo tiene limpia e impecable su casa. Le admiro que sale algún detallito y ya está pintando, ya está arreglando, ya está chapeando, ya está cortando el césped. Todo lo que gana se ve que lo invierte en su hogar y en los suyos. Le admiro que a pesar de todo se ve muy tranquilo. Le admiro su posición social. Le admiro que, o sea, aunque sea un hijo de la chingada, tiene un montón de amigos. Le admiro que juega bien a lo que sea. Le admiro con qué esposa se casó, ¿por qué no? Le admiro el físico de ese cabrón que yo no tengo. ¿Qué le admiras a tu enemigo? Algo tiene que haber y siempre hay cosas de sobra. Bueno, mira, yo le admiro que a pesar de que es un cabrón y demás, siempre estuvo con su familia. Perfecto. Entonces, eso que tú le admiras, trata de que cuando lo vuelves a ver o los vuelves a ver, enfócate nada más en ello. Y no es que los prejuicios y demás, eso poco a poco va a terminar trascendiendo y desapareciendo y demás. Pero mientras el proceso lo puedes acelerar simplemente viendo las cualidades que esas personas tienen. Porque hasta la persona que más te cae mal tiene algo para enseñarte. Mira, esa persona no tiene absolutamente nada, pero barre bien chingón. Ah, perfecto, pues literalmente admírale su barrida. ¿Qué puedes aprender de ello? Y con esto literalmente la carga disminuye como no tienes idea. Y la próxima vez que vuelves a ver a esa persona, velo a través de esos ojos, a través de esa perspectiva, y el mundo comenzará a cambiar. Como un anexo del último paso de todo ello, literalmente el paso número 5 de cómo amar a tu enemigo es comprendiendo el por qué es así. La mayoría de veces ni siquiera nos tomamos la molestia de entender o saber por qué son así las demás personas. Pero, ¿por qué será así del abuelo seco o la abuelita grosera? Bueno, mira, lo que pasa es que vivió un abandono a los 3 años de edad y se crió huérfano y entonces tuvo que trabajar desde que pudo sostener una pala y se fue a Estados Unidos, se fue a otro país a trabajar y lo regresaron y pasó hambre y no sé qué y no sé cuándo y entonces la vida lo hizo hacerse duro. ¿Y por qué esa persona es tan coda? Bueno, porque cuando era pequeño perdió todo, su papá, y entonces tuvo que empezar desde cero abajo y ahora cuida mucho sus recursos. ¿Y por qué esa persona nada más vela por su propia familia? Bueno, porque se crió sin familia y no la quiere perder. Entonces, cuando comprendemos que cada persona tiene su propia historia y realmente nada es de forma personal, empecemos a entender que esas personas simplemente son así y ya. Así como ningún dedo de la mano es igual, tampoco cada persona. Por lo tanto, con esos sencillos 5 pasos, que son identificar qué es lo que más me cae mal, ¿cuáles de esos comportamientos los llevo yo en mi interior? ¿Qué lección tienen esos comportamientos de aquella persona? ¿Y qué lección me está enseñando tal o cual ser? Y literalmente, encontrar algo que admire y comprender que su historia lo hizo así, literalmente es una forma, un camino muy fácil y sencillo para comenzar a amar a nuestros enemigos. Y realmente el único propósito de todo esto es que veas la vida a través de sus ojos, aunque sea por un momento, y veas la vida dentro de sus zapatos. Recuerda que cuando tú tomas conciencia del porqué y miras a tu interior, los comportamientos repetitivos dejan de ser necesarios, pues has aprendido la lección. Has aprendido que todos somos unos, todos venimos del mismo lugar, todos somos el mismo ser. El propósito de esto es entender que cuando mires a las demás personas a los ojos, llegues al punto, ojalá que sea en esta vida, que te veas a ti mismo reflejado en sus ojos. Por ello, un ser, un maestro, un avatar, dijo: ama a los otros como si fueras tú. Y con ello quiero finalizar todo esto. Todos somos unos, todos venimos del mismo lugar y algún día hemos de estar todos juntos de vuelta. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Ángel Luis y les mando un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me estés escuchando, mis queridos holonautas. Nos vemos la siguiente semana para otro episodio. Dios y la vida nos bendicen hoy y siempre. Y recuerda que quizá el único y verdadero propósito de este podcast es recordarte lo que has decidido olvidar voluntariamente, recordarte de dónde vienes y cuál es tu verdadera naturaleza. Te saluda tu misma versión a través de otros ojos. Nos vemos en el siguiente podcast.